Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos. La verdad es que el sector primario parece que es el perro flaco al que todas las pulgas le atacan. No sale de sorpresas, no solamente por los precios del plátano, que suben y se disparan a unos 60 euros por kilo para beneficio de los agricultores en estos 6 primeros meses del año, sino que ahora empieza a caer en picado. Hay quien ya ha reducido los precios en más de 60 céntimos. Y cuando se le vende pues a Carrefour los plátanos en bolsa a un euro para que ellos lo puedan vender a 1,36 como máximo, pues imagínense a cómo se lo van a pagar a los agricultores. Pero la sorpresa está en Bruselas, porque allí fue una comisión de las organizaciones de productores agrarios, de las OPA, entre ellas ASAGA, porque la presidenta de la comisión, von der Leyen, ha anunciado que poco menos, la PAC, la política agraria comunitaria, va a desaparecer como área de alguna forma económica. Se va a meter esas ayudas dentro de la política medioambiental. Y se va a reducir la partida que había para el desarrollo rural, para los proyectos, para todas las ayudas agrarias que vienen de la PAC, la PEPAC, lo que antes era el PDR. Y puede verse incluso afectado al POSEI, porque van a duplicar las necesidades económicas para, de alguna forma, el incremento y los compromisos con la OTAN para rearmarse, para que Europa se rearme. De ello vamos a hablar en los próximos minutos. No es poner el grito en el cielo, pero es una realidad que posiblemente se va a tener que necesitar muy mucho a los agricultores, porque estamos viendo una obligación de salir a la calle. Bienvenidos, Canarias de Campo y Mar.
Caja 7 patrocina este espacio.
La verdad que uno que lleva ya tiempo en esto desde el 90 y ha vivido junto a Leopoldo Colo, en el que fuera presidente de ASAGA, de Asprocan, de la PEPE, toda la evolución del sector platanero y todas las negociaciones, y nunca estaba escrito todo, porque siempre ha habido sorpresas. Entre eso, las plagas, los productos que no se autorizan y la sorpresa que se han llevado en Bruselas, de ahí aplicar el refrán que el sector parece que es perro flaco al que todas las pulgas le atacan. Presidenta ASAGA, buenos días.
Hola.
Sí, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Es el sector, sigue siendo el sector primario el perro flaco al que todas las pulgas le atacan, ¿eh?
Sí, efectivamente. No sé si se ha perdido la noción de la importancia del sector primario en esta sociedad urbanita que tenemos, que creemos que los alimentos salen de los supermercados y no hay una vida anterior al supermercado, que creemos que podemos depender de países de fuera, que creemos que los alimentos no llevan esfuerzo y tiempo y un sector detrás que los produzca, que se nos está olvidando que lo primero que hacemos todos los días y 365 días al año es comer. Entonces, quizá parta de esa desafección que está teniendo Europa con su sector primario que estemos pues hoy casi de luto, ¿no?
¿Qué dijo? ¿Qué palpa usted en Bruselas? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es la sensación? Porque claro, eso choca frontalmente y es todo lo contrario prácticamente de la ilusión con la que regresaron de Bruselas esta comisión canaria, que vieron posibilidades de que el POSEI se podía duplicar, tal como se anunció.
A ver, estos son cosas diferentes. Ahora mismo el presupuesto de la PAC es lo que está sobre la mesa y se había anunciado que se sacaba ya definitivamente el presupuesto. Parece que hay escondidillas, no terminan de decir las cosas claramente, pero tememos que ese presupuesto se pueda reducir entre un 28 y un 30%. Es lo que olemos por los alrededores, ¿no?
Que es mucho dinero.
Es verdad que los programas POSEI de las regiones ultraperiféricas son otras partidas, pero lo que sí parece coherente es pensar que si se reduce la PAC, se reduzcan los programas POSEI o, en el mejor de los casos, no haya ese crecimiento que se esperaba o esas expectativas de incluso duplicar la ficha, cuando se habían hecho varios estudios, para cuantificar en cuánto había que subir esa cifra, y pues rozaba entre un 35 y un 40%, para no entrar en, claro, en detalles, ¿no?
Recordarle a los oyentes, presidenta Saga, que el POSEI tiene la misma ficha financiera desde que se aprobó inicialmente, el 2016.
Efectivamente, tenemos la misma ficha financiera, no se nos ha subido pues el IPC de todos los años, ¿no? Y en estos últimos años que hemos tenido COVID y guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, pues tampoco se ha hecho ninguna subida de los incrementos de todo que ha subido, porque aquí no podemos tener costes laborales en cuenta, pero todo lo demás, sí, y no se ha subido nada cuando todos sabemos que ha subido absolutamente todo, ¿no? Entonces, pues son partidas diferentes, vuelvo a repetir, pero vamos a ver, ahora mismo el pesimismo está instalado en las mentes de productores, de todos los productores europeos, porque tampoco se da la cara, no se hace esto contando con agricultores y ganaderos, sino que se hace en despachos cerrados, donde no se nos deja entrar ni se nos dan explicaciones, sino que ahora mismo hay que centrarse en el presupuesto militar de Europa, y nosotros siempre volvemos a repetir lo mismo, que siempre somos ese perro del que tú hablas, al que todas las pulgas le atacan. Todo el dinero tiene que salir siempre de la política agraria común, y no se piensa, pues digo yo, por decir algo, dar alguna pista, en poner aranceles a lo que viene de fuera, como está haciendo el señor Trump, o intentar que los de fuera paguen ese presupuesto militar que tiene que soportar Europa. No sé, siempre es el mismo perro el que tiene que pagar todos los platos rotos de Europa.
Mire, para situar un poco a nuestros oyentes y principalmente a los agricultores, ¿qué es la PAC y cómo se beneficiaba el sector de la política agraria comunitaria?
Bueno, la política agraria común se crea detrás, y Europa nace después de la Segunda Guerra Mundial con el principal afán de poner en marcha un sistema de agricultores y ganaderos que alimentaran a la devastada Europa, a la devastada Europa que quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la primera Unión Europea es una unión que lo que intenta es poner en marcha los alimentos para poner en marcha esa nueva Europa. ¿Cuánto tiempo han tardado en olvidarse sus cimientos, y cuánto tiempo se ha ido por el camino en convertirse primero en esa comunidad económica europea en la que no importaba sino la compra y la venta? Y ahora, aunque hayan tenido, ahora seamos Unión Europea, sigue primando el gran comercio por encima del bienestar de los europeos.
¿Y de dónde vamos a traer los alimentos entonces? ¿Cómo se va a alimentar Europa? Porque eso se contradice con toda la normativa exigente de ir a una agricultura ecológica, de los productos fitosanitarios, mientras a lo que está entrando en Marruecos o está entrando en Latinoamérica, pues no se le exige lo mismo, ¿no?
Exacto, es como una gran mentira, y yo creo que eso es lo que está generando la desafección por Europa. Porque por un lado se les llena la boca de que todo lo que produzcamos en la Unión Europea tiene que ser súper seguro, ultra seguro, prácticamente ecológico, pero sin embargo abre esa misma Europa, abre las puertas a productos que vienen de todas partes del mundo que no cumplen nada de lo que nos obligan a cumplir a los productores europeos. Pero además, no solo esto, sino que en aras de proteger el medio ambiente europeo, se nos prohíbe una serie de prácticas agrarias, se nos prohíbe a agricultores y ganaderos muchos medicamentos para las plantas y para los animales, y se les olvida prohibir esos mismos medicamentos para terceros países que exportan a la Unión Europea. Vuelvo a repetir, es una gran mentira y, por otro lado, el gran engaño para los europeos, porque no se está primando la salud de los europeos, sino que se está primando el gran negocio que las grandes empresas europeas están haciendo, vendiéndole a terceros países su tecnología, sus conocimientos a cambio, como siempre, de la moneda de obtener de esos terceros países productos del sector primario que compiten directamente con el sector primario europeo. O sea, de verdad que esto tiene que tener un fin y tiene que haber una forma de igualarnos. Es decir, las ayudas era la forma de darnos unas compensaciones por abrir el mercado a los productos del resto del mundo. Pero se nos está olvidando que si no tenemos esas ayudas, los productores europeos vamos a desaparecer. Es cuestión de pocos años ya, si se baja ese 30% la PAC, es cuestión de muy pocos años que el sector primario europeo desaparezca. Y después pues habrá que volver a crearlo, porque el ser humano es así de tonto, ¿no? Se carga las estructuras que han sido necesarias durante muchos años para luego tener que volver a generarlas otra vez. Ahora se está pensando en poner en marcha la industria europea otra vez. O sea, nos la cargamos mandando al sudeste asiático todas las empresas porque es más barato producir allí, pero luego no tenemos mascarillas, luego no tenemos respiradores, luego al final todo se va colapsando y existe la necesidad de que volvamos a generar esas industrias. Bien. Qué mejor no hubiera sido no habernos las cargado, ¿no?
Claro. Es lo que puede ser, estarse de alguna forma pasando con la agricultura. Se está dando ayuda europea para que muchos empresarios agrícolas de la península, incluso canarios, inviertan en África. Para alimentar España, mire lo que ha pasado, cuál ha sido el enemigo principal del tomate canario, y así muchas cosas más de lo que está sucediendo, el tema, la competitividad del aguacate africano, de otros productos, y al final hacemos lo contrario que lo que hace China. China se está preocupando por alimentar a su país con nuevas tecnologías, con nuevas fórmulas de cultivo, haciéndose con propiedades y con control de cultivo en otras partes del mundo, y nosotros de alguna forma nos vaciamos de contenido alimentario.
Exacto. Esto al final es cambiarlo de manos todo, ¿no? Antes comíamos en pequeños restaurantes y comprábamos en pequeñas tiendas y nos lo han cambiado por grandes franquicias que venden. Pues el campo está siendo vendido también. Está siendo vendido a grandes fondos de inversión que serán los que gestionen los alimentos del futuro y serán los que nos cobren por esos alimentos lo que quieran cobrarnos cuando terminen con los pequeños y medianos y grandes productores europeos que somos los que estamos produciendo ahora mismo.
Que son la base de todas las ayudas, la base de la PAC, la base del BOSEI, las pequeñas explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras. A partir de este momento, ¿qué acciones se van a llevar a cabo? Yo anunciaba que a lo mejor los agricultores tienen que estar preparados porque a lo mejor hay que salir a la calle.
Bueno, nosotros realmente aquí no vemos el final de la película, aquí empieza la película. Nosotros, desde luego, desde ASAJA a nivel nacional y unidas con todas las organizaciones agrarias afines a nosotros, ayer nos manifestamos en Bruselas en aras de poner en pie de guerra a todo el sector, porque efectivamente cuando tenemos el apoyo del Parlamento no es ortodoxo que la señora von der Leyen decida cambiar lo que se votó en las elecciones europeas, decida cambiar los compromisos que se hicieron con el campo europeo de que se iba a parar en este sinsentido de quitar medicamentos para las plantas y para los animales, que se iba a parar en todo esto. El comisario europeo llegó a prometer que no se quitaría ninguna materia activa hasta que no hubiese una sustituta. Pero vemos que siguen en la misma espiral ecologista y en la misma espiral que no nos va a llevar a ninguna parte porque van a acabar con la productividad total de Europa y nos aboca al cierre de las explotaciones para luego comer con todos esos productos que están prohibiendo en Europa, después comérnoslo viniendo desde fuera. Por eso digo que es una doble moral la moral que tiene esta señora ahora mismo, y no estamos dispuestos a quedarnos con la boca cerrada. Empezamos a movilizarnos y empezamos a calentar el ambiente para tener a lo mejor un otoño, un invierno bastante calentito.
Me imagino que prima ahora como urgencia una reunión con el gobierno, además, y unido a las regiones ultraperiféricas, ¿no?
Bueno, efectivamente la tarea nuestra desde Canarias es una tarea diferente, pero también hay que empezar a presionar con los países de que tienen regiones ultraperiféricas para que estas partidas sean tenidas en cuenta. O sea, es una guerra paralela, pero digamos que tiene el mismo fondo, ¿no? El recorte de los fondos europeos para dedicarlos a la militarización de Europa, con lo cual pues habrá que ir diciendo en todos los foros que hay un compromiso del Parlamento Europeo con el campo europeo y que ese compromiso hay que cumplirlo. Se está trabajando con eurodiputados de todos los partidos políticos. Se está trabajando con la Comisión de Agricultura. Ayer había eurodiputados de todos los partidos también en esa manifestación. Entonces, esto, vuelvo a repetir, es un trabajo que empieza ahora, que llevamos muchos meses ya con estas reuniones, pero que digamos que no hemos hecho sino empezar.
¿Y cuál es la impresión de Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado del PSOE, y Gabriel Mato, eurodiputado del PP, los dos canarios?
Pues la verdad que las últimas veces con Juan Fernando hace mucho tiempo que no hablo, no le veo, no lo vemos en el sector primario, no lo vemos, pero con Gabriel Mato el último encuentro que tuve lo tuve porque son defensores de Mercosur cuando nosotros estamos posicionados totalmente en contra del acuerdo de Mercosur. Entonces, pues las últimas veces quedamos en reunirnos y en explicarnos su postura, cuál era y por qué era, pero esas reuniones están pendientes.
Ya. Y con este nuevo presupuesto que armamentístico que les obliga a remodificar la PAC, ¿puede verse afectado el POSEI también?
Pues seguramente, porque no somos el ombligo de Europa. Seguramente somos, yo diría que más insignificantes, ¿no?, que el resto de los países. Entonces, seguramente que también tocará los programas POSEI, y por eso es bueno que vuelvo a repetir, que calentemos el ambiente, que calentemos a nuestros partidos políticos, que cumplan con lo que han prometido ante esas elecciones europeas, y que cumplan con el campo, como han prometido. Y que saquen el dinero de otro sitio, pero no del campo europeo.
Claro. Pues queda batalla por librar, presidenta.
Sí, lo hemos hecho sin empezar.
Pues muchísimas gracias y mucho ánimo. Y aquí estaremos para contarlo, porque es sorprendente los cambios que esto da de la noche al día. Y lo poco que miran para el campo, para después lo del eslogan del campo a la mesa, que forma más grande de apoyarlo, ¿no?
Sí. Volvemos al principio de la conversación. Estos señores están en unos despachos, legislan desde los despachos con absoluto desconocimiento.
Con la influencia no del campo, sino de los lobbies.
De los lobbies y de los grandes comerciantes, que lo que les interesa, claro, es aranceles cero para inundar la Unión Europea de productos que compiten con nuestra producción.
Sí, señor. Ángela Delgado, muchísimas gracias y mucho ánimo.
Gracias, Clemente, a ti por el interés. Un abrazo.
Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Bueno, y de una noticia que nos entristece, que es el anuncio de von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, de que la PAC puede desaparecer, que hemos abordado con Ángela Delgado, la presidenta de ASAGA, a una noticia positiva. Y nos situamos en Gran Canaria, porque en Gran Canaria, ya autorizado por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, ya puede presumir los viticultores de tener el primer vivero multiplicador de planta de viña certificada. Saben ustedes que nuestras plantas son centenarias, saben ustedes que tenemos dentro de esas plantas, porque unas han evolucionado, han mutado, el trabajo también de los agricultores, hay varietales únicos en Canarias, hay más de 80, 38 varietales únicos en Canarias, y saben también que es importante, son plantas viróticas, tienen muchos virus, y eso está generando que la producción se vea bastante reducida, la producción de uva, y hay que, de alguna forma, limpiarlas de los virus para que se pueda certificar y para que sea una planta potente y con un alto rendimiento. Bueno, pues de ello vamos, vamos a hablar con el técnico responsable, don Santiago García. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo, encantado. ¿Cómo surge todo este proyecto?
Pues el proyecto de conseguir el objetivo de contar con ser el primer vivero multiplicador de viña de Gran Canaria surge, pues ni nada más ni nada menos que hace 20 y pico años, a finales de los 90, cuando se aprobó el Plan Insular de Viticultura y Enología de la isla de Gran Canaria. Tras una prospección inicial a las fincas que había en ese momento en la isla, se dio a la triste realidad que casi prácticamente el 90% de los viñedos que existían en la isla o bien estaban viróticos o eran plantas muy envejecidas o realmente el agricultor no sabía ni lo que había. Entonces, bueno, pues hay que empezar por seleccionar, hacer un programa de selección clonal, y esto consistía en un trabajo excepcional que se iba a todas las fincas para localizar esas viñas que tuvieran más de 30 años. Teníamos que hablar mucho con los agricultores y que él nos contara sus particularidades dentro de su explotación, cuáles eran las viñas que destacaban, o bien porque eran muy buenas productoras, o bien porque realmente nunca tenían problemas de plagas. Entonces esas particularidades se iban seleccionando, y luego a lo largo del año se hacía una serie de visitas para hacer unas caracterizaciones morfológicas, para saber cómo eran las brotaciones, para saber cómo era su racimo, y sobre todo para, llegado el momento de los meses de enero o febrero, coger el material vegetal, traerlo para la granja, estaquillarlo y hacerle unos test, que el test ELISA, unas técnicas de enzimáticas para conocer si estaban viróticos o no. Los resultados eran positivos, pues ya las eliminamos, y si eran negativos las manteníamos otro año en campo, y si durante dos años daban resultados negativos, pues lo poníamos en conocimiento del gobierno de Canarias, porque es la autoridad competente, para que nos recogiera el material y lo enviaran al laboratorio de referencia de Murcia, que era lo que daban carácter oficial a los resultados. Entonces, en Murcia hacían lo mismo. Durante dos años, pues mantenían el material, y los primeros resultados negativos nos fueron llegando a partir del año 2004. Así estuvimos hasta el año 2008, y ya contábamos con una serie de plantas, y durante todos estos años lo que hemos es mantenido haciéndole test todos los años y seleccionando. Cuando llegó ahora Miguel, pues le dio otro impulso a Miguel, el consejero, llegó y dio otro impulso al sector vitícola. Dice, oye, esto hay que ser una realidad y hay que ya sacar el vivero este en adelante. Y claro, hace dos meses, pues ya nos dieron la autorización del trabajo este de tan sacrificado que hemos hecho manteniendo estas plantas en una colección sanas durante todos los años. Uh-huh. Y ahora es de...
Sí, preguntaba, perdona, Santiago, las plantas se han limpiado, y en este trabajo de limpieza de los virus para poderlas certificar, ¿se ha ido también seleccionando esos varietales únicos de Gran Canaria?
Exactamente, todos los años nosotros mirábamos también cuáles eran las que tienen mejores características, porque tenemos campo de ensayo, y esas plantas pues las íbamos seleccionando y las íbamos llevando, mandando o haciendo en nuestros laboratorios los test de ELISA o PCR, que son todavía técnicas de escritores de microsatélite, que son todavía más efectivas. Y fuimos perdiendo bastante alguna que otra variedad. De hecho, empezamos con 8 variedades tintas y 8 variedades blancas, y ahora mismo sanas, que podamos repartir, porque todo el material que salga para el reparto a los agricultores tiene que estar completamente identificado y completamente sano. Pues tenemos 3 variedades tintas, que es la Negramol, la Tintilla y la Listán Negro, y luego tenemos dentro de las listanes blancas tenemos la Verdello, el Albillo Criollo, el Listán Blanco y Moscatel. Uh-huh. Eso es lo que se va a repartir.
Que son variedades que son variedades propias de Gran Canaria.
Son variedades de Gran Canaria, y en el proyecto de selección clonal también en el año 2002 se unió el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, el ICIA, con el malogrado Eladio Díaz González, y había hecho un trabajo también en todas las islas y nos facilitó esa colección. Y luego durante 5 o 6 años estuvimos yendo a Lanzarote para coger también variedades de listán blanco, de moscatel y de malvasía. Tenemos fincas que donde se fueron prospectadas en 4 o 5 municipios de Lanzarote también. Hay plantas también de, sobre todo las que tenemos son de Gran Canaria y Lanzarote.
Claro. Y a partir de este momento, de ese vivero multiplicador de planta de viña virgen, por así decirlo, porque nuestro sin virus, no virótica, se va a ir entregando a los viticultores que la deseen.
Exactamente.
Y llevando un control de cómo evolucionan esas plantas, claro, o eso por zona.
Tenemos que llevar un control, puesto que tenemos que estar un poco supervisados por el organismo competente, que es Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias. Entonces, las plantas que salgan, pues como tenemos un número limitado de plantas, pues podemos repartir una serie limitada también de plantas y de variedades. El compromiso que nosotros hemos adquirido ahora mismo es, antes de final de año, sacar una convocatoria con una serie de requisitos. Los requisitos estamos ahora estudiándolos, pero serán requisitos con sentido común, igual que se hace en cualquier tipo de convocatoria de subvenciones. Tendrán a lo mejor prioridad los jóvenes agricultores, cosas así. Intentaremos repartirlos a la gran mayoría, pero tendrán prioridad unas personas que otras. Y luego el reparto sería en los meses de finales de febrero, principios de marzo.
Pues nada, muchísimas felicidades por esa iniciativa, que es un paso más y ya más importante para respaldar el crecimiento de la viticultura en Gran Canaria, única isla donde está creciendo el cultivo de viñedos. Don Santiago, muchísimas gracias y felicidades.
Pues nada, muchas gracias a ustedes también por darle visibilidad a nuestro trabajo, y que eso también para nosotros es muy importante.
Sí, sí, aquí estamos para eso. Un abrazo.
Un abrazo.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
Hoy hemos conocido dos caras de esta moneda que se llama el sector primario. La cara triste de la Unión Europea, que va a quitarse en medio la PAC, porque la va a reducir de una forma considerable su presupuesto, y la cara positiva y optimista del trabajo que hace el Servicio de Agricultura en el Cabildo de Gran Canaria, creando este vivero multiplicador de planta de viña libre de virus, y además potenciando los varietales propios. Felicidades para ello. Gracias por la atención prestada. Nosotros les dejamos con De la Noche al Día, si nos escucha por la mañana, y el boletín de las 3 de la tarde, si nos está escuchando al mediodía. Que tengan ustedes un buen día.